Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias. El objetivo de este programa es la promoción de la vida y obra de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y de las personas que por aquí han pasado.
Bienvenidos y bienvenidas al programa Autores de Historia. Normalmente estamos programando desde la ciudad de Bogotá. Hoy, sin embargo, estamos programando desde la bella ciudad de Medellín. Estamos en medio del Congreso Colombiano de Historia y aprovechamos esta ocasión para entrevistar a colegas que normalmente no es tan fácil de entrevistar porque no estamos trabajando en el mismo lugar. Conmigo están la profesora Mariluz Vallejo Mejía y la profesora Catalina Castellón, es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia aquí en Medellín y doctora en Historia de la misma universidad. Recientemente publicó este libro que estoy leyendo ahora, por esta razón lo tengo aquí presente, Todo viene y todo sale por las ondas, formación y consolidación de la radiodifusión colombiana 1929 hasta 1954. Y quería preguntar, ¿cómo llegaste a la radio? No es nada común, digamos.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y de verdad que es un honor estar acá compartiendo la mesa con dos investigadoras de la talla de ustedes dos. Pues yo a veces me pregunto también lo mismo y a veces digo, yo no debía haber estudiado historia, yo debía haber estudiado comunicación, debía haber estudiado periodismo. Incluso cuando estaba estudiando la carrera, a mí siempre me ha interesado mucho el asunto de la difusión. Por eso me parece genial que este grupo de estudiantes de historia estén haciendo este programa y que tengan este interés y que estén tan apropiados. Yo pensaba finalizar mi carrera y me iba a ir a Barcelona a hacer un máster en difusión de historia. Finalmente la vida cambió, empecé a hacer el doctorado. Iba a ser una cosa completamente distinta. Yo cuando estaba en la carrera y cuando entré al doctorado me interesaban los temas que tenían que ver con salud y enfermedad, nada que ver con radio. Y mi tesis iba a ser una historia sobre el río Magdalena y sobre la fiebre amarilla en el río Magdalena.
Buen tema también.
Excelente tema y me parece pues que ahí está, porque hay unas cosas pues muy apasionantes y muy necesarias de mirar ahí. Pero cuando estaba en los cursos, un profesor nos puso unas lecturas ahí, y fue comunicación, fue radio, y a mí siempre me gustó escuchar radio. Yo pertenezco a la generación, creo, que fue como la generación de la transición. Los que fuimos jóvenes y adolescentes entre los 80 y los 90, nos tocó como lo último de todavía escuchar radionovelas, escuchar series, escuchar cosas pues en la familia y con una oferta radial más variada que la que tenemos ahora, que es más informativa y más como de variedades, pero que ya no, muchas de esas cosas que yo escuchaba en mi niñez, eso ya no se escucha ahora.
¿Y se recuerdan de algunos de los programas que les gustaba?
Sí, claro, yo recuerdo siempre cuando yo llegaba del colegio en primaria, almorzábamos y mi papá se recostaba, yo me quedaba con él ahí acompañándolo y él escuchaba un programa de deportes que se llamaba Weimar lo dice. Y después, no recuerdo si era antes o después, era como Calimán y todavía eran los programas de Montecristo, que ya no era el radioteatro de La Voz de Antioquia, pero que los grababan en el auditorio de Confama en el Parque de San Ignacio. Entonces eso lo ponían al mediodía y era en la tarde, o sea, era un hábito que había en mi casa, siempre el radio encendido y uno escuchaba. Y mirando, como tratando de hacer los estados de la arte y eso, uno se da cuenta de radio no hay casi. Casi que solamente de radio en Colombia dos textos muy conocidos, pero no hay casi. Y uno compara, hay mucho de prensa, hay mucho de cine, hay cosas sobre televisión, pero de radio no, y todo el mundo dice, la radio es muy importante, me gustaba escuchar radio, tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia y de mi juventud escuchando radio, y yo pues ahí hay algo en lo que se puede buscar. Entonces realmente fue como ahí siempre como un interés en el área de la comunicación, un interés en la difusión, que paradójicamente nunca he hecho difusión, a pesar del interés, y bueno, identificar pues como un tema que podía ser, había posibilidad de trabajarlo pues como desde la disciplina.
Me imagino, porque casi nos toca a todo eso, al comienzo el choque enorme de la dificultad de las fuentes.
No, el choque fue grande por lo mismo, porque Radio Nacional estaban como en el proceso de organizar la fonoteca. Entonces estaba ahí todo, pero no era posible ni escuchar ni nada, o sea, como que vos ibas y te mostraban y si acá está, y uno, bueno, muy bonito que esté, pero no se puede escuchar. Acá en Medellín, a pesar de que fue una ciudad muy importante para la radiodifusión del país, sigue siendo una ciudad muy importante, pero no hay en las emisoras como más juiciosas con los registros sonoros, son paradójicamente no las más escuchadas, o sea, las emisoras culturales, las emisoras universitarias. Entonces en la Universidad de Antioquia hay una excelente fonoteca, pero no hay cómo reproducir ese sonido. Hasta ese momento, o sea, están los discos, están las grabaciones, pero del periodo que me interesa no es posible escuchar eso. Lo que tienen digitalizado y lo que se puede escuchar es de un periodo más cercano, más reciente. Entonces ahí hay una dificultad, porque lo que me interesaba a mí era mirar como los años iniciales de la radiodifusión en el país. Justo en ese momento se dio la donación a la Biblioteca Luis Ángel Arango, también del archivo de Sutatensa, la misma historia. Así, acá están las cartas de los oyentes, que son una mina, pues, y además es verla como una parte de la recepción de eso, pero estaban en el proceso de descripción, de catalogación, no se podía consultar. Y lo mismo en otra emisora universitaria en Medellín, en Radio Bolivariana, hay una colección muy grande de música, hay algunas piezas de archivo, de grabaciones, pero básicamente lo que me permitió como tener un acercamiento a ese medio radial fue lo que hay escrito de la radio. Entonces los boletines de programación de la emisora de la Universidad de Antioquia, de la Radiodifusora Nacional, de Radio Bolivariana y todo lo que de ese estilo está publicado en la prensa. Entonces un profesor mío en la universidad, un poquito de manera burlona, me decía, ah, pero es que eso es la radio de papel. Y yo, pues sí, es la radio de papel, porque en ese momento no la podemos escuchar.
La tragedia con la radio. En muy pocos países se grababa los contenidos y realmente trabajar la radio en comparación con otros medios es quizás el peor. Sí.
Por fortuna, acá en muy poco tiempo hemos avanzado mucho en eso. Entonces ahorita en la radiodifusora tenemos grabaciones desde 1945, incluso un poco antes. Están a disposición los archivos sonoros de la HJCK. Ya se tienen registros sonoros de Sutatensa, o sea, ahorita sí es posible pues escuchar, pero en el momento en el que yo estaba haciendo como la revisión de fuentes, era muy frustrante, porque sabía los registros sonoros están, pero no puedo pues como tener acceso a ellos. Entonces fue siempre como el deseo de querer escuchar eso que veía en la prensa, que veía en los boletines, que veía en las revistas. Y lo otro es que, como mencioné ahorita, esos registros sonoros que están guardados y puestos pues como al servicio de la consulta, son las emisoras que están como definidas como unas excelentes emisoras, como una programación muy cuidada, muy buena, pero que es claro que no son las emisoras más escuchadas, las emisoras que escuchaba todo el mundo, que tuvieran más alcance. Entonces siempre como la necesidad de qué bueno tener alguna grabación de una emisora comercial. O por ejemplo, este género dramatizado me parece muy atractivo. Entonces siempre como puedo escuchar radioteatros, de los radioteatros de la HJCK o de la Radiodifusora Nacional, pero hasta este año pude realmente escuchar episodios de radionovelas de emisoras comerciales.
Catalina, ¿qué tanto te sirvieron las revistas impresas? Porque en Cromos hemos encontrado mucho registro que acompañaron el surgimiento de la radio, por ser Cromos del 16, y la revista Semana también me parece que hacía un recuento muy detallado de los programas pues más escuchados en la radio y luego también en la televisión. Además, ¿qué fuentes utilizaste para documentar esa historia de la radio?
25 años son mi periodo. En esos 25 años lo que se hizo fue buscar estos boletines que mencioné ahora, que eran en algunos casos permanentes, en otros no eran tan fijos, y hacer una revisión sistemática de prensa con una pretensión de tener pues como referencias de todo el país, pero es muy difícil tenerla. Pero entonces sí, periódicos de Bogotá, periódicos de Medellín, algunos de Cali, algunos de la costa, como para tener un panorama así. Y revistas culturales y revistas de estas como más generales. Entonces obviamente Cromos fue una fuente que estuvo ahí, también Semana en la primera época. Me encontré revistas especializadas en radio.
Micro.
Micro, que es una joya. Tuvo varios momentos. Entonces tuvo una época en los 40. Ahí interrumpió una parte porque el director... Bueno, ahorita que hablaban de periodistas, de personajes y de conexiones entre medios, hay un personaje que a mí me parece encantador, que es Camilo Correa. El director de Micro, pero a la vez él fue un empresario del cine, el fundador de Procinal, también era un crítico de radio en El Colombiano, tuvo una temporada en Bogotá cuando estaba con lo de Procinal y escribía también columnas, entonces ahí uno también ve como esos nexos que hay entre los medios. Para la década de los 50 y de los 60 hay otro periódico especializado ya no solo en radio sino en espectáculo que se llama Pantalla. Es de acá de Medellín. Solo lo he visto referenciado en la colección patrimonial de la biblioteca de AFID. Está en muy buen estado. Es un periódico pues que uno también piensa qué está pasando en una ciudad en esa época para que se dé el lujo de tener un periódico especializado en espectáculo. Porque es televisión, es radio, es también como todo lo que a nivel de los teatros. Y con la revisión de prensa me di cuenta de algo. Uno ahí está como pescando en río revuelto, porque es mucho tiempo y un periódico, pues todos sabemos lo que es revisar prensa. Pero empecé a darme cuenta que hay unas páginas especializadas o en radio o en espectáculos. Entonces es una maravilla porque está la crítica, pero está también las programaciones. Y lo que se da uno cuenta es que esos periódicos, esas revistas o esa información impresa, por un lado, hacen la crónica de cómo se consolidan esos medios, pero a la vez hacen una especie de pedagogía para el público. O sea, es la prensa, las revistas y los periódicos, a la vez que el radio, los que le enseñan a la gente a ser oyente.
Una labor de formación de públicos y desde casi siempre desde un género de crítica.
Pero también de enseñarle este aparato que en 1929 no era así. Eso, ¿cómo diablos eso se manipula para que yo pueda escuchar una voz en español o en alemán o en italiano? ¿O cómo hago con unos circuitos y unos tubos y un micrófono o algo similar para que yo hable y al otro lado del mundo o al otro lado de la ciudad o en la otra cuadra me puedan escuchar por una cosa parecida a esta?
Trabajando sobre los temas que después forman este estudio, este libro, ¿hay cosas que te sorprendieron como resultados? ¿Cosas que no habías esperado encontrar o particularidades de la radio en Colombia?
Pues la verdad, para mí todo fue una sorpresa. Por ejemplo, eso de darme cuenta que tenía que, o sea, uno como historiador sabe que hay temas, que hay que acercarse a ellos como por los lados, porque es muy difícil encontrar como las fuentes directas que te hablen de ellos. Pero enfrentarme a eso fue una primer sorpresa. y encontrar después el tipo de datos que esas fuentes me daban, o sea, como que cada periódico, cada revista o cada fuente que trabajaba me sacaba como un montón de temas nuevos, como de cosas. Yo después terminé también como con una lista de temas posibles de seguir trabajando después. Entonces, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo el medio radial se vuelve un escenario tan interesante, por ejemplo, para el trabajo de las mujeres. El trabajo de las mujeres como locutoras, el trabajo de las mujeres como radioactrices, como cantantes, o sea, como un campo legítimo y respetable de trabajo en una década como los 30. O sea, para mí fue muy bello ver en una revista que patrocinaba Bayer, que era especializada en radio, ver concursos de las mejores locutoras de Bogotá. Y era combinar pues como que fueran bonitas, pero que tuvieran una voz bonita y que también fueran muy buenas locutoras.
Es un precursor en realidad de los tipos de shows que estamos viendo ahora, ¿no? America's Got Talent. Entonces en realidad es algo muy parecido que pasa en los años 30. Allá hay una puerta abierta para gente común y corriente y no solamente para aquellos que ya tienen un cierto capital cultural o algo así. Realmente fue algo muy mediatizado, aparece en los diarios de la época y de vez en cuando surgen allá estrellas que más tarde se van para el cine. Entonces, en muchas partes, y en este caso en Colombia no lo conozco bien, pero en algunos como México o Argentina, allá claramente el circuito de las estrellas grandes que nosotros hoy en día lo conocemos desde más bien de la televisión o desde la música, muchas veces empieza con la radio, no con la radio, la popularidad del tango, por ejemplo, realmente masiva. Y los primeros grandes ídolos del cine argentino, con muy pocas excepciones, vienen de la radio. El impacto en los años 30 es impresionante, ¿no?
Sí, pues como que es un campo en una época donde como que era de verdad un espacio para que la mujer moderna pudiera hacer lo que quisiera, ante el micrófono o detrás del micrófono, con adaptaciones, con guiones, un trabajo profesional, a pesar de que todavía no habían los estudios profesionales en esas áreas. Entonces eso me llamó mucho la atención. Otra cosa que me parece pues como sorprendente, porque parece un tema no superado, es cuando se encuentra como toda una serie de discusiones que hay alrededor de la música, de las músicas tropicales, y de crítica musical y crítica radial, o sea, como la música y los programas que programan cierto tipo de música. Yo a veces leía esos comentarios, o sea, eran comentarios sobre porros o cumbias, pero son exactamente los mismos argumentos que en este momento mucha gente hace sobre el reggaetón, por ejemplo. Sí, como una crítica que es de gusto tiene unas connotaciones morales que en muchas ocasiones son como devastadoras, porque descalifican pues como muy feo a las personas que tienen ese gusto.
Casualmente, en una revisión que hice de la revista Semana de la primera época, del 46 al 61, me centré en las cartas de los lectores, en la sección de cartas del lector, y las polémicas más interesantes tenían que ver con la música. El porro era diabólico, y escribían intelectuales, ¿sí? Entonces había los lectores que reclamaban que esa música diabólica de negros, que eso que se estaba bailando iba contra la moral, y otros defendían y atacaban, pero veía unos intelectuales con unas posiciones muy clasistas cuestionando estos ritmos del Caribe, sobre todo desde la moral. Y es fascinante seguir esas polémicas, porque también se va marcando como lo regional, los acentos regionales, como el centralismo en relación con la periferia, ¿no?
Exacto. Y otra cosa que me llamó la atención es como la importancia que estos géneros de dramatización, los radioteatros, las radionovelas, las series, tenían en la programación, como una presencia muy fuerte hasta, yo creo que finales de los 70, principios de los 80.
Tú mencionaste uno de los ejemplos más impactantes, el derecho de nacer. Entonces, si quieres explicar un poco qué tipo de programa fue eso y de dónde viene el éxito.
Bueno, esta Yo creo que es el paradigma del melodrama latinoamericano. De alguna manera creo que eso marca como el canon de lo que es ese tipo de narrativas. Y es una radionovela que se estrena en Cuba en el 48 y muy rápidamente es muy bien recibida por la audiencia en Cuba y empieza a ser como un periplo por toda América Latina. Acá en Colombia se estrena en el 51 y tuvo reemisiones varias. Y la primera vez que se transmitió acá, pues generó una polémica por el tema, porque es un hijo por fuera del matrimonio, se llama El derecho de nacer porque plantea el tema del aborto. La mamá no lo quería tener, pero finalmente lo tiene y bueno, como toda una cosa de... Pues como si ese niño no hubiera nacido, no se hubiera convertido en el médico, o sea, no es cualquier profesional. Entonces es pues como una historia muy trágica, pero también edificante. Pero lo horrible de la novela en esa época era que planteaba pues como abiertamente el tema del aborto, eso tuvo censura, pues se procuraba que no estuvieran niños. Pero lo interesante también con esta radionovela es que también muy rápidamente tuvo adaptaciones para el cine, se estrena en el 48 para radio, pero en el 52 se hace una versión para cine en México, después en los 60 se le hace otra, después empieza a tener versiones para telenovelas y también tiene adaptaciones para libros, pues como de alguna manera estas radionovelas fueron como la educación sentimental de muchos latinoamericanos. Entonces sí es pues como muy interesante y eso de alguna manera son como productos culturales bastardos, pues porque eso es como muy popular, eso es como muy de mal gusto, pero finalmente son cosas pues que son muy bien recibidas, con las que la gente tiene mucha afinidad, con los que la gente tiene pues realmente unas memorias compartidas muy muy fuertes, hay un poder evocador pues también muy muy bonito cuando uno menciona pues como los nombres de estos programas, entonces yo creo que eso no se puede pasar por alto.
Agradecemos la producción de Diego Alfonso, en la realización Andrés Ramírez Bernal, a todo el equipo de trabajo de Autores de Historias y quien les habla, Cristian Leonardo Vargas. Visítenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Autores de Historias, en Twitter como @autoreshistoria. En Instagram como Autores Raya al Piso UN Radio y en YouTube como Dep Historia.
Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.